Muchas gracias, buenas noches. Señor Presidente de la República, señora Vicepresidente y Presidente de la Asamblea General, Presidente Sanguinetti, Presidente de la Calle, autoridades, familia, amigos. Quiero comenzar estas palabras agradeciendo en primer lugar al Presidente de la República, cuya presencia me honra, por supuesto, y sobre todo destaca, creo yo, un rasgo muy importante de nuestra democracia, no solamente de su persona, sino también de nuestra democracia, que es la sencillez republicana con la que nuestras autoridades ejercen los cargos. Acá hace muchos años abolimos aquello de excelencias y de esas denominaciones que en otros países siguen todavía, marcando una impronta que explica también un derrotero político e institucional. Este libro bien podría haberse llamado De Rivera a Orsi, porque en definitiva de eso se trata. Capaz que hubiese sido más taquillero, no sé, Santiago, ¿dónde andás? Pero le puse el sobrio nombre de la Asociación Presidencial porque a eso apunta. Y bueno, pero entonces quiero empezar por agradecer al presidente Orsi que haya aceptado de tan buena gana y de tan buen talante participar con su presencia y honrar con su presencia esta presentación de este libro. Continúo con los agradecimientos para la vicepresidenta y presidente de la Asamblea General y del Senado, la dueña de casa, que también inmediatamente que le planteé la posibilidad de hacer en este lugar esta presentación en atención a quienes iban a participar de la misma, no dudó un instante en aceptar esa sugerencia, con todo lo que significa, porque lo que han dicho los presidentes y ella misma, esta casa, el Palacio de las Leyes, que es donde desde 1927 prometen los presidentes de la República su cargo. El primero en hacerlo fue el presidente Cerrato, José Cerrato, el 1 de marzo de 1927. Y bueno, también es un honor sin duda poder hacer esta presentación en esta casa y en este momento, a semanas de que este edificio cumpla 100 años para lo que se está preparando con todas sus ganas. Así que también mi agradecimiento por eso y por las palabras de bienvenida introductorias que realmente, más allá de ser un mimo al alma, bueno, creo que reflejan cabalmente lo que quise transmitir con el libro y el cuidado que tuve al escribirlo. Así que bueno, agradezco también esas referencias. A los presidentes Lacalle, Sanguinetti, mi agradecimiento de siempre, siempre dispuestos a este tipo de presentaciones y más en esta oportunidad, en esta obra en la que son protagonistas. A ellos también entonces mi agradecimiento por su presencia, su buena disposición de siempre y sus palabras laudatorias para el libro. A la Fundación todos el equipo de edición por el cuidado que pusieron en la edición del libro, por la paciencia que me tuvieron para hacer las correcciones, sobre todo en la parte de los anexos, donde hay tablas. Este libro tiene anexos, como se decía, de datos personales de los presidentes de la República, sus carreras políticas, sus gabinetes ministeriales, sus datos electorales, digamos, las elecciones, resultados electorales que lo llevaron a la presidencia, pero también hay un anexo de los presidentes del Senado y de la Cámara de Representantes, los integrantes de la Suprema Corte de Justicia y también los ministros de la Corte Electoral. Básicamente los tres poderes del Estado me pareció que eran una, que redondeaban un poco la idea de la sucesión presidencial, que por supuesto transcurrió en ese marco y con ese, en ese entorno. Y bueno, eso dio mucho trabajo elaborar esos cuadros y sobre todo el de la Corte de Justicia, ¿no? Para tratar de entender los mandatos simultáneos que a veces se solapaban en el tiempo. Pero bueno, gracias entonces a la editorial por el empeño y las ganas que le puso a la obra. Y sobre todo por el diseño de tapa, que creo que fue un hallazgo, ¿sí? La banda presidencial tan significativa y tan emblemática de la institución presidencial en Uruguay. Por más que se la utiliza una vez cada 5 años, ¿verdad? El 1 de marzo. Después se guarda y queda en una vitrina, pero bueno, con todo lo que eso significa. También quiero agradecer a Romina, que también cuando pensé quién podía moderar este evento, bueno, pensé en ella por su profesionalidad y su calidez, que todos la reconocemos, así que agradezco también que es quien me haya aceptado tan gustosamente hacer esa tarea. En cuanto al libro, bueno, qué contarles brevemente. Este libro en realidad lo podría haber publicado en 2010, en 2015, en 2020, porque hace muchos años que lo vengo escribiendo, digamos. En realidad no empecé a juntar esta información, a escribirlo con un afán de publicar. Como otros libros anteriores, de mi autoría, responde a una curiosidad personal. Y también me mueve el resaltar la institucionalidad, porque creo que eso es lo que nos caracteriza como uruguayos y por eso en todos los tres libros que tengo a propósito de estos temas creo que apuntan a lo mismo, ¿no? El libro de las elecciones del 71 es un análisis, una investigación sobre las elecciones de ese año que justamente lo que pretende demostrar es que no hubo fraude. Justamente, no solamente en respeto a la verdad histórica, sino en el respeto a la integralidad de las instituciones. Porque en un sistema donde hay una vez fraude, ya ese sistema quedó herido de muerte para siempre. Y ese es el gran tema que me motivó a escribir en 2011, cuando los 40 años de la elección, ese libro que está agotado, pero que bueno, que se encuentra en librerías o acá, en la biblioteca del Palacio. La misma motivación me llevó el libro de la Corte Electoral. En realidad, lo escribí también por curiosidad. Nadie sabía, o yo menos, quiénes habían integrado la Corte Electoral desde 1924 a la fecha y diversos sucesos que transcurrieron a lo largo de sus 100 años de historia. Y eso fue, como ustedes saben, lo que me llevó a plantearlo en Corte, la posibilidad de escribir un libro, y mis compañeros de la Corte me dijeron, ministro, tiene todo nuestro apoyo, póngase a escribir. Y así lo hice con enorme satisfacción. Y esto es lo mismo, surgió como una inquietud para determinar, siempre se hablaba, pero el presidente ahora es el presidente 43 o el 44, Sanguinetti es el 37 y el 35, el 38, en la calle el 34. Claro, todo eso dependía del criterio que el autor de turno aplicaba a esa numeración. No son muchos los libros que hay sobre este tema. Señalo el del señor Juan Carlos Pedemonte en los años 90, un pequeño librito publicado por Ediciones de la Plaza, creo que fue. Más acá en el tiempo, el profesor Alejandro Jiménez también tiene un libro. El periodista Nelson Fernández escribió otro también a propósito de estos temas. Pero en realidad, cuando me resolví publicarlo, dije, bueno, ¿yo qué diferencial puedo hacer? ¿Qué otra cosa puedo aportar que no sean biografías? Que eso es lo que básicamente tratan esos libros. Y me pareció justamente analizar la sucesión presidencial, esto es, cada una de las presidencias en el marco constitucional que se desarrolló. Para, entre otras cosas, verificar la regularidad constitucional de su acceso al gobierno. Y bueno, y eso fue, ese fue el eje, digamos, en el que fui vertebrando, entonces toda esa información que venía recopilando desde hacía tanto tiempo, les confieso que tenía pensado en su origen un anexo sobre las autoridades departamentales, que lo tengo a medio camino, pero que si me proponía terminarlo, no lo publicaba en 2025 y no sé si lo publicaba en 2030. Entonces, interpelado por Santiago y la Fundación, dije, bueno, lo cierro acá, saco ese anexo, quedará para otra publicación eventualmente, y porque también es muy complejo, todo lo que es la organización departamental y sus autoridades a lo largo de, desde 1830 para acá, ¿no? Los jefes políticos primero, los intendentes como oficina ejecutiva de las juntas económicas administrativas, los consejos de administración, después los intendentes, después los consejos de administración de la Constitución de 52, para volver al régimen de intendencias, y acompañado siempre por un órgano deliberativo, ¿no? Junta Económico Administrativa, la Junta Departamental, y ahora a partir de 2010 los municipios. Así que seguramente por su complejidad y alcance puede ser motivo, quien diga, de otra publicación. Pero como digo, este libro surge de esa inquietud personal. Creo que el diferencial que procuré darle fue justamente ese marco constitucional a cada una de las presidencias, o no, justamente. En base a eso, obviamente, numeré las presidencias, el criterio del presidente Orsi es el presidente 44. Y saqué una cuenta por ahí, ¿no? La voy a leer porque no quiero olvidarme, pero que de alguna manera refleja nuestra regularidad constitucional, y es que desde 1830 hemos tenido 44 presidentes o vicepresidentes electos en titularidad, 20 presidentes del Senado en ejercicio de la Presidencia de la República y 4 consejos nacionales de gobierno, lo que totaliza 68 gobiernos constitucionales. Frente a un presidente interino, doctora Diego, y 14 gobernantes de facto, 8 en el siglo XIX y 6 en el siglo XX. Estos números que creo que hablan a las claras de esa regularidad constitucional que existe en nuestra historia nacional y que a veces la perdemos de vista, sobre todo en el siglo XIX, por lo tumultuoso que fue su historia, ¿no? La guerra civil, la guerra grande, las invasiones extranjeras, los mandatos que no culminaban, los golpes de Estado. Pero si uno busca, eso fue lo que encontré a partir de esa investigación, es esa búsqueda permanente de parte de nuestros caudillos, nuestros doctores, nuestros líderes políticos, de la legitimidad constitucional a través del voto. Naturalmente, que hasta 1924 ese voto podía ser catalogado de poco fiable, pero en realidad, más allá de, que era la práctica común en todos los países de la época, pero y Uruguay siempre estuvo a la vanguardia en materia electoral, y siempre destaco que antes que una constitución tuvimos una ley de elecciones. La primera ley de elecciones es del 1 de abril de 1830 y la constitución se sancionó en junio y se juró en julio, y no solamente el día 18, empezamos el 18 a jurarla. Pero previo, el 1 de abril ya teníamos una ley de elecciones. Entonces, y eso habla a las claras de esa búsqueda permanente de la legitimidad a través del voto. No quiero extenderme más porque, bueno, la idea es que lean el libro, pero decirles que, bueno, que destaco eso también, de presentarlo en esta casa, que desde 1927 es la casa donde los presidentes de la República prometen el cargo. Primero, como dije, fue Cerrato. Anteriormente lo hacían habitualmente en el Cabildo de Montevideo, que era la sede del Poder Legislativo, y bajo la Constitución de 1830 se juraba el cargo, ¿no? Con la diferencia que existe entre prometer y jurar. Salvo en dos ocasiones, que también están en el libro, y no expolio nada porque digo, hay más detalles en él, hubo dos presidentes cuyas presidencias no las asumieron ni en el Cabildo ni en el Palacio. Una fue Rivera, su segunda presidencia, que la asumió en su casa, en la ciudad de Durazno, su casa que hoy es un museo, frente a la plaza allí de la ciudad, y el otro fue Baltasar Brum, que juró su cargo, fue electo, porque allí sesionó la Asamblea General que lo eligió, fue el último presidente electo bajo la Constitución de 1830, juró el cargo en la... ya lo prometió, porque en realidad él asumió ya con la Constitución de 19, en el Paraninfo de la universidad. Pero después, toda la historia ha transcurrido en el Cabildo o en esta casa. Así que también por eso me pareció bien importante poder hacer esta presentación en ella. Por lo demás, no quiero extenderme, pero sí terminar estas palabras agradeciendo y saludando especialmente a mi esposa Viviana, la doctora Viviana Pérez Benech, cuyas opiniones y puntos de vista contribuyen a formar los míos, a mis hijos, Lucía, Francisco, que son mi orgullo, a Paulina, brillante ella, ¿dónde está Paulina? A mi madre, aquí presente, que con mi padre me puso en el camino que vengo recorriendo hasta ahora, mi padre que ya no está, pero que está. A mi suegra Elba, que es un ejemplo de vida. Y en fin, a mis hermanos, a mis hermanas, perdón, a mis cuñados, a mi cuñada, a mis sobrinos, a mis tíos, a mi familia en general, que es el primer círculo de contención y de afecto. Y en especial, quiero agradecerles a todos ustedes, amigos de tantos lados, que con su amistad, su fraternidad y su afecto me hacen el hombre feliz y agradecido que soy. Así que muchas gracias.